Señoras y señores, cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos, en perspectiva pasa a emitirse desde el Hotel Sheraton de Montevideo, donde ya se encuentra Emiliano Cotelo. En este momento comienza la tercera conferencia del ciclo Escenario 2005, las propuestas económicas de los partidos políticos que organiza la consultora TEA de Luis y que transmite Radio El Espectador. Antes de la disertación de la economista Fanny Tresinski y del contador Ariel Dabrié, en nombre del Partido Colorado, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del contador Alfonso Lema, socio de TEA de Luis.
Bueno, buenos días y bienvenidos a esta tercera reunión de este ciclo que hemos llamado Escenario 2005, la política económica, la propuesta de los partidos políticos. Y en este caso agradecemos y le damos la bienvenida al contador Ariel Dabrié y al economista Fanny Tresinski, que han sido muy amables en participar de este escenario y que hoy van a presentar la propuesta de política económica del Partido Colorado. Como hemos hecho en las otras oportunidades, hemos estructurado la reunión considerando un conjunto de tópicos, en concreto 7 grupos de preguntas, que hemos ya presentado a los expositores y a su vez le vamos a estar presentando alguna pregunta que ustedes nos hicieron llegar. Tenemos que estar cuidando los tiempos para que esto pueda cumplirse dentro de los términos del programa en perspectiva, de forma que la audiencia en perspectiva también se pueda beneficiar de este ciclo. La idea es que esto nos permita profundizar en el análisis y en los contenidos de las propuestas de política económica. Como en todos estos casos, tenemos a Emiliano, que va a estar haciendo la moderación y nos va a estar cuidando de que cumplamos con los tiempos para que funcione bien con el programa. Emiliano.
Sí, en cuanto a la dinámica de estas conferencias, creo que ya es conocida. Teniendo en cuenta justamente la transmisión simultánea por radio, hemos previsto algunos detalles con los expositores. Por ejemplo, que cada uno de los bloques temáticos de los que hablaba recién Alfonso tenga una duración aproximada a los 8 minutos, eventualmente alguno podrá pasarse, otro podrá utilizar menos tiempo. Al final de cada uno de ellos podemos eventualmente plantear alguna repregunta, si entendemos que es conveniente aclarar algún punto, sobre todo pensando en la audiencia que va a estar siguiendo este coloquio a través del espectador. Y por último, ustedes, quienes están aquí en la sala, podrán por supuesto formular sus interrogantes, además de las que vinieron del público o de la audiencia antes de empezar, pero el espacio de esos efectos será al final de la disertación, ¿verdad? No entre bloque y bloque, no entre tema y tema, sino al final de la disertación, a eso de las 10:30 de la mañana. Así que bueno, si estamos todos de acuerdo, empezamos ya dándole la palabra a los expositores, la economista Fanny Tresinski y el contador Ariel Dabrié. Antes, Alfonso, aclaremos cuál es el primero de los temas, ¿no?
El primero de los temas es, le quiero hacer una pregunta sobre el marco conceptual, es decir, tener un diagnóstico de la situación de la economía y de la estrategia general de la propuesta. Y para ello hemos considerado 3 preguntas. ¿Cuáles son los 3 o 5 principales problemas o oportunidades que a juicio de ustedes presenta la economía? ¿Cuáles son los 3 a 5 principales objetivos de la política económica? ¿Y cuáles son, de 3 a 5, las principales medidas a impulsar?
Ahora sí, empezamos con los expositores.
Bien.
Economista Tresinski.
Muchas gracias por la invitación. En realidad, yo voy a comenzar con los primeros bloques. El primer tema que está planteado aquí, separado o desagregado en algunas preguntas, yo quisiera dividir los problemas en dos tipos, en aquellos problemas no económicos que afectan el funcionamiento de la economía y en los económicos propiamente dicho. Obviamente en esto hay una elección de algunos, no es exhaustivo, pero sí se trata de algunos problemas que a nuestro juicio son centrales. Todo esto en el marco de, si se quiere, para ponerlo un encabezado, bueno, cuál es la gran oportunidad que tiene la economía uruguaya en los próximos años, es seguir creciendo a tasas elevadas. Este tema lo vamos a estar retomando más adelante también. Pero ¿cuáles, a nuestro juicio, los problemas, cuáles son los problemas no económicos que están afectando el funcionamiento de la economía o que lo afectarán en el futuro? En primer lugar, el corporativismo, el fuerte corporativismo de la economía, de la sociedad, mejor dicho, uruguaya, que no tengo ningún empacho en decir es la contracara de la debilidad del sistema político. Eso es un tema central. Lo hemos visto en estos 5 años y probablemente lo veamos con mucha más fuerza en los 5 años próximos. Hemos tenido un partido político mayoritario que ha sido brazo político de los sindicatos públicos. Hoy, además de los sindicatos públicos y su brazo político que van a estar en el Parlamento, tenemos algunos otros representantes de otras corporaciones que también aparentemente van a estar en el Parlamento. Aquellos que han hecho de la violación de los contratos su leitmotiv. Pero para no quedarnos solo en esto, podemos citar un ejemplo a todas luces evidente del peso de las corporaciones, que ha sido la imposibilidad que ha tenido el sistema político uruguayo de finalmente terminar con la reforma del sistema de la seguridad social, tema que está planteado desde el año 96, ¿sí? 8 años, ¿eh? Y evidentemente allí lo que hubo ha sido un peso de las corporaciones enorme que ha impedido culminar con esta reforma. Recién ahora, este año, se logró la reforma de la caja profesional y la notarial. Siguen quedando pendientes el tema de la caja bancaria, que a esta altura del partido tiene una situación insostenible, pero la tenía hace 8 años. La caja policial y la militar. La policial con una reforma ya en el Parlamento que nadie entiende muy bien por qué no se vota. O sea, el sistema político no fue capaz de lograr acuerdos necesarios en un tema que es muy importante. Podríamos poner muchos otros ejemplos, ¿sí?, de este peso del corporativismo que tranca a la sociedad uruguaya y que siempre tiene además, digamos, como consecuencia que lo que ganan las corporaciones lo pierden los que no tienen corporaciones que lo representen. Y en este caso basta mirar los indicadores de pobreza del Uruguay para darse cuenta cómo es la historia. El otro tema no económico que es central, que afecta al funcionamiento de la economía, sobre el cual hay que seguir trabajando, digo, en esto yo creo que estamos mejor que en el tema del corporativismo, es en el tema de la educación. Nosotros creemos que hay que poner algunos temas en debate. Es bastante claro que la educación explica en buena medida el crecimiento económico y tenemos que ser capaces de mejorar y reforzar lo que hoy tenemos. La educación básica, y si se quiere se puede extender la educación básica incluyendo la educación media, es una piedra angular de las políticas sociales además, ¿sí? Y también hacia la igualdad de oportunidades. Pero es también la plataforma de lanzamiento para seguir en la educación. Y en el tema de la educación superior, es bastante claro que hay que seguir diversificando la oferta y que en algún momento la Universidad de la República deberá replantearse el rol que está cumpliendo en el país. Deben haber muchos otros problemas no económicos que afecten a la economía. Estos dos fueron los que nos parecieron centrales. En materia económica, ¿cuáles son los problemas? Bueno, acá no quiero, digamos, que se tome el orden que voy a decir como una jerarquización. Hay varios problemas. Uno es la vulnerabilidad de la deuda, en la medida en que la situación de endeudamiento del Uruguay implica un margen muy estrecho de maniobra en materia fiscal, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso de algún modo acota las posibilidades de realizar alguna suerte de política anticíclica, por un lado, pero también acota las posibilidades de llevar adelante programas económicos que puedan implicar aumentos de gastos, ¿no? En un contexto donde las necesidades son de diverso tipo. El otro tema, que es económico, pero también tiene algún parentesco no económico, es el tema del informalismo. Ese es un tema, digamos, un problema que tiene, sin lugar a dudas, causas económicas, pero también tiene fuertes elementos de índole cultural, ¿sí? En una sociedad como la uruguaya, que está asistiendo a un descaecimiento cultural bastante importante desde hace mucho tiempo. Desde el punto de vista económico, estrictamente, tiene consecuencias diversas el informalismo, y creo que a todos los que están acá son bastante conscientes de ello, ¿no? Creo que no voy a estar diciendo ninguna novedad. Además del tema de la recaudación fiscal, tiene que ver en la competencia, en el desarrollo en un sentido amplio de la sociedad, o sea, tiene impactos múltiples. Tampoco uno puede pensar que este es un tema que se ataca solamente desde el punto de vista económico o con medidas económicas, como ya decía. Pero sí hay algo que no se puede soslayar, que es que una causa fundamental del informalismo tiene que ver con la elevada carga fiscal. O sea, si uno mira los sectores donde hay más informalismo, son los sectores donde la carga fiscal es más elevada, sobre todo la laboral, ¿no? Ahí hay que revisar, en algunos sectores claramente, hay que revisar el diseño de la aportación, que tiene un efecto bastante disuasorio para el ingreso al mercado formal. Nos referimos concretamente al tratamiento que se le da al sistema de DICE. Este es un tema que es necesario revisar. En salarios muy bajos, la carga laboral pasa a ser muy pesada por ese tema de DICE. Tengo muy claro que va a aparecer nuevamente aquí una poderosa corporación que va a poner el grito en el cielo el día que esto se pretenda revisar. Pero sí creo que hay que hacerlo. Estos, diría, son temas de contexto. Pasando a los objetivos, yo creo que podría mencionar tres objetivos para los próximos años. Uno es el fundamental, es la base de todo, que es el lograr las tasas de crecimiento del producto del orden del 4% en los próximos más de 5 años, diría yo. Lo cual va ligado a obtener una tasa de inversión, acá el profesor me podrá corregir, pero creo que no debería ser menor al 15% del producto, ¿no es cierto? Bien. No se puede hablar de las condiciones necesarias para atraer la inversión sin mencionar la necesidad de la estabilidad en las reglas de juego, de la certeza jurídica, del ambiente favorable, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco creo que yo pueda agregar grandes novedades aquí. Y creo que también está bastante claro para todos que estos elementos que acabo de mencionar son mucho más importantes que los supuestos sistemas de incentivos que se les den, donde tendríamos allí dudosos criterios que dependen de personas que decidirían quién es el ganador y quiénes son los perdedores en estas líneas, ¿no? Realmente hemos leído últimamente algunos criterios que se podrían llegar a ampliar para esto que nos han parado los pelos. Bien, certeza jurídica, ambiente favorable, regla de juego estable, en fin, yo creo que, y vuelvo a repetir, no se puede estar planteando que se promueve la inversión y apoyar el plebiscito del agua. No se puede pretender promover la inversión y mantener los monopolios en los servicios públicos impidiendo la participación del sector privado en áreas que son sensibles y que hacen a la competitividad de la economía y que se ha demostrado además en el resto del mundo, que son áreas muy potentes para atraer inversión. Acá tenemos un problema, ¿no? En esa campaña política donde todo se soslaya bajo esa cosa edulcorada, de esto no se habla, ¿sí? Pero estos son temas centrales. Y acá hay visiones diferentes, ¿sí? O por lo menos hay una parte del sistema político que ha sostenido una visión y nosotros tenemos una visión contraria a esa. No sabemos si se cambió o si el gobierno se cambiaría. Lo cierto es que apoyar el plebiscito del agua es una pésima señal y es una aberración desde todo punto de vista. Sería bueno quizás esta mesa exhortar a los que todavía promueven esto a dar una señal de sensatez y bajarse de esa propuesta. El otro objetivo, del cual francamente creo que solamente lo voy a decir en titulares porque todo el mundo sabe lo que implica, es el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Todos sabemos lo que es. Y todos sabemos lo que es cuando se pierde también. Y el tercer objetivo es el abatimiento de el porcentaje de personas que se encuentran por la línea por debajo de la línea de pobreza, ¿no? O sea, una mejora en los indicadores sociales. Yo creo que un primer objetivo que uno debería plantearse rápidamente es llegar a los guarismos que teníamos en el año 98 y luego seguir mejorando esos indicadores con un énfasis especial en el tema de la niñez, ¿sí? Ahora bien, acá yo también quiero hacer algunas puntualizaciones en este tema que se ha utilizado políticamente y bastante mal políticamente. Yo que en la Facultad de Ciencias Económicas me dedico hace muchos años a enseñar los temas vinculados a indicadores, sé lo que uno les puede pedir y lo que no les puede pedir a los indicadores y lo que los indicadores son. Entonces acá se ha hecho una especie de culto del indicador de la línea de pobreza, ¿no? Sin que nadie sepa muy bien en qué consiste, pero ya de ahí se aparecen los 850.000 pobres y todo el mundo habla todo el tiempo de los 850.000 pobres y igual. Y a mí me gustaría distraer la atención de ustedes, aunque sea 3 minutos, para conversar un poco de este tema, porque me parece que se está manejando mal y se está utilizando obviamente políticamente. Estamos en campaña electoral, todo se utiliza políticamente. Estos indicadores que se usan están comparando un monto de dinero teórico que necesitaría una persona o un hogar para vivir con el ingreso efectivo que percibe la persona. Si el ingreso efectivo está por debajo de ese monto teórico, se dice que la persona es pobre. Y si está por encima, se dice que la persona es no pobre. Y luego se hace otra desagregación diferente donde se divide esa famosa línea, ese monto de dinero, en dos, aquello que es indispensable para alimentarse y el resto. Y se dice, se compara aquí nuevamente el ingreso de las personas o de los hogares con aquello que es fundamental para alimentarse, y ahí entramos en la categoría de indigente no indigente. Claro, cuando a uno le dicen hay tantos indigentes, uno piensa que hay tantos que se mueren de hambre, ¿sí? O que no comen. Ahora, no es eso. Que se está comparando con un monto teórico de dinero. Entonces, ¿qué sucede? En un estado como el estado uruguayo, que tiene políticas sociales fuertes, pero que se basan fundamentalmente en las transferencias, en especie más que en las transferencias monetarias, esas transferencias en especie no se toman en cuenta cuando uno hace estos indicadores de pobreza. Entonces, podemos estar clasificando como indigente a alguien al que efectivamente no le alcanza la plata para cubrir su canasta de alimentos, pero que está recibiendo una canasta de alimentos por parte de alguno de los organismos estatales. Si uno mira los indicadores físicos de lo que sucedió en la crisis, encuentra que hubo un reforzamiento muy importante, tanto de la alimentación escolar como de la alimentación, las canastas alimenticias que recibían a través de el INDA. Yo no estoy diciendo, antes de que se me critique por esto, de que lo deseable es que a la gente le den la canasta de alimentos y con eso nos podemos sentir contentos de que no son indigentes y que comen. No es lo deseable. Lo deseable es que la gente consiga, tenga su trabajo, un trabajo razonable que le permita tener su ingreso y que con su ingreso haga lo que quiera. Entre eso, cubrir sus necesidades básicas. Pero si eso no existe, es mejor que exista esto que digamos, que no tengan ninguna cobertura social. En Uruguay existen redes de protección social que han funcionado fuertemente durante la crisis, pero que en estos indicadores no están tomados en cuenta.
Ya nos ha ocurrido que el primer capítulo es imposible de abarcar en 8 minutos.
No, porque en el próximo voy a ahorrar tiempo.
Ahí está. No, simplemente recordar que del primer tema todavía faltan las 3 principales medidas a impulsar.
¿Qué ansiedad? Las medidas. Bueno, porque acá uno la pregunta que se hace es, ¿en qué puede contribuir la política económica a lograr estos objetivos, ¿no? En particular, mejorar la competitividad de la economía, que está en la base de todo. Porque uno siempre tiende a pensar que desde la política económica o desde el Estado se pueden solucionar todos los problemas y hacer todo, ¿no? Algunas de las medidas que es central, digamos, promover, impulsar, continuar, o tratar de que pasen por el Parlamento. Uno es persistir en intentar liberalizar los mercados monopólicos que siguen quedando, en los cuales algo se ha hecho y mucho se ha impedido. Lo otro, en lo cual también algo se ha hecho y mucho se ha impedido, es persistir en los esfuerzos por eliminar trabas y regulaciones que afectan al sector privado, que también, como en el caso anterior, han sido objeto de fuertes resistencias de las distintas corporaciones. La reforma de la seguridad social, que lo poníamos antes como un ejemplo, es necesario por un tema de salud fiscal, de equidad y muchas otras razones más, terminar con esa reforma, pero a la vez también, y eso es una costumbre que los uruguayos deberíamos adquirir y que no tenemos, los chilenos la tienen y me parece muy sana, que es, se hace una reforma y se monitorea y se le hacen los cambios cuando se ve que eso se retiene. Acá en Uruguay, una vez que aprobamos una ley, aprobamos la ley y ahora por 25 años no tocamos nada, o por 50. Entonces yo creo que todavía la ley 16.713, la reforma de seguridad social, habría que seguir ajustando algunos temas aquí. El tema social, es necesario mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas sociales en curso, pero siguiendo los lineamientos que tienen actualmente, profundizando el tema de la reforma educativa, eso está planteado en el programa de gobierno, extendiendo la educación preescolar a los 3 años, incrementando fuertemente las escuelas de tiempo completo. En el tema del sistema financiero, creemos que es necesario seguir mejorando los sistemas de previsión, avanzar en la efectiva implementación de los nuevos marcos regulatorios que ya están definidos y terminar de definir algunos que no están definidos.